iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy casi estamos al completo, solamente nos falta Devis, que inicialmente iba a estar, pero bueno, como saben muchos de nuestros oyentes, él se dedica a la docencia y ahora mismo le han puesto hoy una reunión de estas de evaluación final y le ha sido imposible, pero la semana que viene ya casi con toda seguridad, por no decir con, bueno, nunca podemos decir seguro nada, ¿no? Pero bueno, en principio la semana que viene él ya se incorpora, de manera que posiblemente estemos al completo. Vamos a saludar a los que sí que van a participar hoy, que por un lado se encuentra la persona que ha puesto el tema, que es Jorge Muñoz, desde Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Pati, un gusto saludarte a ti, a mis contertulios y a nuestros auditores.
Bien, pues ahora, después de un tiempo también ausente, recuperamos a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal, Paqui? Hola a todos mis compañeros. Sí, es verdad, hace un tiempecillo que no paso por aquí. Pero bueno, mira, nunca es tarde.
Claro que no.
Y estoy muy muy contento de estar con todos vosotros y con los oyentes.
Claro que sí, nosotros también, de que hayas vuelto. Y ahora volvemos también, bueno, seguimos en España, porque ahora vamos a saludar a Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Pues hola a todos mis compis, especialmente a Juan Carlos, que estaba ausente y ha venido otra vez.
Claro. Seguimos con René Escape, que está en Mendoza, en Argentina. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, muy contenta de estar acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com, un día lunes más, con los queridos contertulios, con todos más completos ahora, más numerosos, y con los queridos oyentes. Un beso grande a todos.
Y ya finalizamos en Colombia, que ahí está María Eugenia de Jar. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y un abrazo para mis compañeros y también a los oyentes.
Por supuesto, a los oyentes siempre, nunca los olvidamos, aunque a veces no los nombramos, pero olvidarlos nunca. Y ahora vamos a desvelar ya el tema que vamos a tratar hoy. Es un tema un poco misterioso, ¿no? Porque es precisamente el misterio que encierne las pirámides. Supongo yo que hablaremos de las pirámides en general, porque las más famosas son las de Egipto, pero hay pirámides por montones de lugares a lo largo del globo terráqueo. Así que ya Jorge nos dirá un poco cómo lo vamos a enfocar. Así que adelante.
Muchas gracias, Paqui. Antes de entrar en materia, quiero expresar mi alegría por el regreso de Juan Carlos, ya que este grupo está unido por el afecto y la amistad, así que un abrazo para él. Y ahora entro de lleno a las pirámides. En realidad, yo pretendía enfocarlo más en las de Egipto, que son las más grandes y enigmáticas, y sobre todo la gran pirámide de Giza, que ha dado lugar a tantas especulaciones de todo tipo. Se trata de monumentos, las pirámides, que tienen alrededor de 4.500 años de antigüedad, o sea, una cifra considerable. Ya la sola persistencia de estos monumentos es algo asombroso. Según Heródoto, las pirámides eran tumbas de los faraones. Esta es una opinión en general aceptada por los egiptólogos, pero naturalmente que estos extraordinarios monumentos suscitan una serie de dudas y enigmas aún no resueltos. ¿Con qué propósito se construyeron? ¿Quién las construyó? ¿Cómo se hicieron? Y aquí las respuestas son múltiples y no hay acuerdo. Por un lado están los intentos de los científicos, por otro los historiadores, antropólogos y egiptólogos, y el público común, que elabora también sus tesis, en este caso respuestas más bien fantásticas o especulativas, que siempre agradan muchísimo porque despiertan la imaginación. Algunos dicen que las pirámides fueron tumbas. Sin embargo, las urnas que se han encontrado en la Gran Pirámide están vacías, no contienen ningún resto. Voy a centrar en la Gran Pirámide porque es algo portentoso, ¿no? Tiene más de 140 metros de altura, millones de toneladas en bloques de piedra, cuyo peso promedio de cada uno fluctúa entre 2 y 3 toneladas, estamos hablando de 2.000, 3.000 kilos de peso. De modo que es una obra monumental. Según algunos, voy a ir a las tesis más especulativas, fueron construidas por extraterrestres, ya que la colosal empresa de hacerlas no respondería a la capacidad humana. Otras tesis dicen que sobrevivientes de la Atlántida que llegaron a Egipto habrían dirigido estas construcciones. Hay un grupo, un ingeniero norteamericano, que señaló que la Gran Pirámide de Keops, ya que él era el faraón que existía al momento de su construcción, que esta pirámide sería una central eléctrica. Y según otro estudioso, un ruso que viajó a Egipto para la crisis de los misiles, curioso la fecha que eligió para el viaje, la famosa crisis de los misiles con Cuba, bueno, llegó a la pirámide y declaró que efectivamente la pirámide movía energía, pero no eléctrica, sino energía sanadora. Y entonces, de regreso a su país en Rusia, reprodujo varias pirámides a escala, pero para trabajar con fines de salud, de sanación. Otros dicen que las pirámides, esta es una tesis un poco más peregrina, serían enormes depósitos de alimento, teniendo en cuenta que Egipto es un país muy desértico y por lo tanto la conservación del grano y de los cereales era fundamental para la subsistencia de la sociedad egipcia. Estos serían enormes silos o graneros. En cuanto a la construcción de la pirámide, para quienes consideran que esto sí fue hecho por la sociedad, por los ciudadanos de Egipto, hay pliegos que se han descifrado que indican que la construcción de la pirámide sería entre 20 y 27 años. Es un plazo razonable para la época. La pregunta es, ¿de dónde se extraían estos enormes bloques de piedra? Se cree que eran traídos de canteras de otras regiones de África, trasladadas en barco y que llegarían a las costas egipcias por el río Nilo. Y luego allí trasladadas sobre troncos o sobre un sistema de trineos de madera. Todavía se conserva en el Museo del Cairo un trineo de cedro que, habiéndosele aplicado a los instrumentos modernos, tiene más de 3.500 años de antigüedad y se conserva impecable. También es curioso que no hay monumentos o estatuas de Keops, este enigmático faraón, salvo una pequeñísima estatuilla que mide un par de centímetros, que está también en el Museo del Cairo, que muestra a este hombre que habría ordenado la construcción de esta pirámide. En cuanto a la construcción, hay variadas tesis. Hay una que se trabajó con pozos de agua. Es bastante difícil sostener esta tesis. También otra tesis, que es la de la rampa, que es la más aceptada. Esta tesis de la rampa fue perfeccionada hace muy poco por un ingeniero francés, Jean-Pierre Coubin, pero él hizo algo diferente. Él es un arquitecto y matemático, entonces estuvo 10 años estudiando el tema desde la perspectiva puramente matemática y física, y concluyó que se hizo en base a un sistema de doble rampa, no como se creía antes una, sino una rampa externa y otra rampa interior. La rampa externa se utilizaba hasta los 40 metros de altura y luego se seguía con la rampa interior. Esta tesis se vería fortalecida porque hay un templo en Egipto que todavía conserva la rampa interior, que fue utilizada como muestra viviente, digamos, de esta rampa. Luego, Jean-Pierre Coudin contó con la colaboración de científicos, ingenieros y matemáticos que viajaron a Egipto y tomaron miles de fotografías internas y externas y aplicaron escáner a las paredes interiores, y luego todo este material se trasladó a Estados Unidos y se reconstruyó la pirámide de manera digital y calzaría perfectamente con la teoría de Jean-Pierre Coudin. Personalmente me parece la más coherente y con mayor sustento científico. Pero las especulaciones siguen y van a seguir porque a los seres humanos nos fascina lo enigmático, lo misterioso. Por el momento, como introducción, voy a quedar aquí, Paqui.
Muy bien, pues continuamos con Juan Carlos.
Bueno, es un poliedro que siempre nos ha llamado la atención como algo mágico, ¿no? Como decía Jorge, el ser humano siempre ha pensado en las cosas mágicas que le pueden ayudar o le pueden interesar. Tú hablabas de los diferentes lugares de la Tierra, Paquita, cuando has hecho la introducción principal. Y efectivamente, a lo largo de todo lo que es el planeta, se han encontrado muchísimas pirámides, además pirámides de todo tipo. Desde Norteamérica estamos hablando de las pirámides de los aztecas, fíjate, las pirámides importantes que se encontraron los españoles. Desde las grandes pirámides de los dioses importantes de la guerra, o de Quetzalcóatl o cualquier otro dios, pasando por Mesoamérica con las pirámides mayas, que son muy importantes también, recorriendo toda la zona de Sudamérica, en Perú nos encontramos en Tikal, Tiahuanaco, con un montón de estructuras piramidales. Sí que es verdad que en esta ocasión hay una cosa que también tenemos que decir, es que aquí posiblemente intervenga también esa forma de mirar el cielo que tenían los antiguos, y entonces, bueno, pues muchos reflejos del cielo se veían aquí en las pirámides. La pirámide de Chichen Itza, por ejemplo, tiene 365 escalones, estamos hablando de un escalón por día. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Japón, Japón también tiene en la prefectura de Tokio unas estructuras submarinas que en Yugunaba, que son importantísimas, que también son pirámides. ¿Por qué existen esas pirámides ahí también? O en Shishima, en China, en el desierto de China, ¿por qué existen estas pirámides? ¿Por qué se construyeron templos budistas con la parte central en forma piramidal? Y llegamos finalmente, efectivamente, a Egipto. Egipto no solo tiene estas pirámides de Giza, que son muy importantes, importantísimas, porque todos las reconocemos. Yo he estado, las he visto, no estuve dentro porque tengo claustrofobia, pero no estuve dentro de la Gran Pirámide, pero estuve al lado. Y estar al lado de la Gran Pirámide, bueno, pues se la hace uno muy pequeñito. Sí que es cierto que existían otras pirámides, el caso, por ejemplo, de Saqqara, ¿no? Snufru, crea con junto a Emotec, que fue el arquitecto más importante, una pirámide escalonada en forma de mastabas. Pero es que si nos vamos al Valle de los Reyes, en los hipogeos, muchos hipogeos, y yo he estado dentro de hipogeos, por ejemplo, como la tumba de Ramsés II, están construidos bajo tierra en forma piramidal. ¿Por qué esa estructura piramidal? Efectivamente, esa estructura piramidal puede producir esa energía que se produce desde el vértice hasta el eje. Hay tres tipos de poliedros importantes. Uno que es, ya hemos visto, que es la base cuadrangular, que es la más típica, pero tenemos una base triangular y tenemos una base pentagonal. Tenemos también una construcción solar o una construcción astrológica, que es una de las construcciones que muchos de estos edificios tenían, pero también religiosa. No solo eran tumbas, como se han creído, ¿no?, sino que también eran monumentos religiosos dedicados a dioses en los que se hacían sacrificios. Los zigurat, podríamos decir que son un tipo de pirámide muy, digamos, primitiva. Pero sí que es curioso que en Egipto, en este valle de Giza, se creen tres pirámides importantísimas, la de que estaba hablando ahora Jorge, la de Khufu, ¿no?, la de Keops, en Miquerinos y Kefren, ¿no?, 146, 143,5 y 65 metros. Y fijaos, la más perfecta es la última, la de Kefren. es una pirámide muy pequeñita, pero claro, al ser más pequeña se podía trabajar con mucha más, digamos, soltura. Y ahí, efectivamente, esa forma de crear de construcción, por lo que se cree en forma de rampa, y otra, lo que se está demostrando ahora es que por dentro se trabajaba en forma espiral, en forma de espiral para llegar arriba a la cúspide, a la parte de arriba. Al principio se pensaba que se iba trabajando de arriba abajo y es todo lo contrario. Incluso se habló de muchos esclavos. Ahora se sabe que eran trabajadores porque además firmaban sus propios bloques. Y los bloques venían de canteras al sur, muy al sur, y posiblemente traídos, llevados hasta la zona de Menfis en unas barcazas enormes que soportaban estos bloques de granito, porque eran de granito. Estamos hablando de 2-3 toneladas, como decía Jorge, y estamos hablando de un volumen enorme, un volumen en el que se dice que podrían caber 3 o 4 catedrales. Están 4 catedrales dentro de la gran pirámide, ¿no? Luego, si queréis, pues podremos continuar porque el misterio es muy, muy, muy grande. Otra de las cosas que se hablaba de la Atlántida, como tú decías de la Atlántida, es que, claro, al uno de los continentes al hundirse, estas personas que vivían en este continente pudieron huir en una especie de naves tipo piramidales, y esas fueron imitaciones de esos viajes, y eso imitaba el viaje al más allá o al búsqueda de algo distinto a este hundimiento que se estaba produciendo aquí en la Tierra. Y de momento lo dejo aquí. Uh-huh.
Hilario.
Bueno, la verdad es que Jorge ya ha dicho parte de lo que yo quería decir, y Juan Carlos, pues, y desde lienzo. Yo quería decir lo siguiente. ¿Por qué pirámides y no prismas? ¿O cubos? ¿O cualquier otro poliedro? ¿Por qué pirámides? Yo creo que el egiptólogo español, que es uno de los mejores egiptólogos del mundo, Ignacio Ares, nos ha dado un montón de charlas, algunas yo han sido presenciales por mi parte, he asistido a alguna de ellas, incluso he intercambiado alguna opinión con él. Cuando yo me dedicaba a estos temas con una mayor amplitud, y realmente las pirámides se construyen en aproximadamente en los años 2600-2500, también se han construido pirámides en los años 1600-1700, todos antes de nuestra era, ¿verdad? Y todos los únicos vestigios que tenemos en las pirámides son las propias pirámides, los únicos vestigios ciertos, rigurosos, ¿vale? Pero es que en las pirámides, ha dicho Jorge, me parece, o Juan Carlos, la única pirámide perfecta es que las pirámides no son perfectas porque las pirámides han sido saqueadas y han sido muchas parcialmente destruidas. Y material de las pirámides, por ejemplo, en Egipto, se ha sustraído para construir otros edificios, casas y otros edificios, ¿verdad? Entonces, ha dicho Jorge algo que yo suscribo, y es que en las pirámides hay pocos enterramientos. Yo no creo tanto que las pirámides sean tumbas funerarias, sean monumentos funerarios, porque ya están las mastabas. Y las mastabas no son pirámides, las mastabas son otro tipo de son rectangulares en general. Son tumbas que están hechas sobre planos no inclinados, precisamente. Y, oye, ¿por qué no hay pirámides, que yo sepa, pirámides truncadas? Las pirámides tienen cúspide. ¿Por qué pirámides? Bueno, pues yo pienso que Juan Carlos lo ha apuntado entre líneas. Yo pienso que la pirámide es pirámide porque mira hacia el cielo. Y entonces siempre al ser humano le ha preocupado la altura. Al ser humano le ha preocupado que hay algo más que nosotros, que no estamos solos. Y puede que sea verdad. puede que no estemos solos, pero no hay certeza científica de que no estamos solos. No hay rigor. Por supuesto que las pirámides, hay pirámides en Canarias, aquí en España, en el Valle de Güímar, tenemos pirámides, en Tenerife, en la isla de Tenerife. Hay pirámides en la India también, que las habrá visto Juan Carlos, que tiene un escrito en el que prácticamente se hace una historia de la India con motivo de su estancia allí por su hija y tal, ¿no? Y hace un escrito sobre la India. No he visto que Juan Carlos nos hable de las pirámides de la India en su escrito, pero creo que él sí conoce, sí sabe que en la India hay pirámides también, aparte de México, que ya lo habéis dicho, aparte de Perú, que también lo habéis dicho, aparte de en Estados Unidos, en algún sitio de Estados Unidos también hay pirámides. Hay pirámides en muchos sitios, en Japón, por supuesto. ¿Pero por qué pirámides? Una de las cosas que tienen las pirámides, las misteriosas pirámides, es que la medida de sus caras guarda cierta proporción matemática, pues con algunos cuerpos celestes en relación o con respecto a la Tierra. Parece ser, a mí no me consta documentalmente, pero si lo he leído, lo he oído, que en una de las pirámides, no sé si era la de Keops o de Kebren o de Micerino, en una de ellas parece ser que hay, pues la medida de una cara a escala sería la distancia entre la Tierra y el Sol, parece ser que otra es la distancia entre la Tierra y la Luna, etcétera, etcétera. Por eso existe la teoría esta que decía Jorge de que las pirámides han podido ser construidas por extraterrestres. Yo no lo creo, sinceramente. Porque una cosa es que no exista capacidad tecnológica en ese momento. Tampoco creo lo de las rampas, Jorge, porque ¿desde dónde estaban las rampas? Si venían las piedras, los bloques de piedras de toneladas, desde el sur o desde incluso otras regiones de África hasta el desierto, hasta donde están las pirámides, pues la rampa como que... ¿De dónde existía la rampa? Yo no creo eso. Creo más en las barcazas y creo más en los trineos. En los trineos que no hay ruedas, porque la rueda no existía, que se sepa, entonces no había, la rueda no se había inventado, pero sí sí se conocía el cilindro, sí se había inventado el cilindro. Y entonces las pirámides podían venir de esa manera. Pero eso es una teoría, pero realmente no se sabe nada. Y luego, por otra parte, dentro de las pirámides, también lo decía Jorge, no hay prácticamente enterramientos, hay pocos enterramientos o ningún enterramiento, aparte de que las pirámides, ya lo he dicho antes, han sido saqueadas, muchas veces además, muchísimas, han sido saqueadas. Entonces, no veo yo que las pirámides sean exactamente monumentos funerarios, puede que sí que lo sean, pero no solo eso, creo que son más, hay más con respecto a las pirámides. Y otra de las cosas que tienen las pirámides son muchos símbolos. Luego hablaremos de eso si da tiempo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Realmente misterioso, ¿no? Sí, habían rodillos, como dice Hilario, o sea, habían cilindros tipo rodillos, que también creo que los usaban para desplazamiento, probablemente de estos bloques, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir yo? Realmente en el mundo, las pirámides, desde el punto de vista esotérico, siempre se considera dentro del esoterismo que la pirámide es fuente de ese elemento para la suerte, para la energía, para tener comunicación con el universo, el cosmos, para la energía y para la salud energética. Se venden inclusive a nivel comercial pirámides de cuarzo, de mármol, de distintas piedras, jade, ágatas, para poder poner debajo de la cama, para poner en la mesa de luz, para poner en la casa, porque dicen que atrae mucho la energía positiva Todo eso desde el punto de vista esotérico. Pero todo eso, por supuesto, dentro de la ficción, ¿no? De la fantasía, de lo mítico del ser humano. Ahora, dentro del punto de vista de lo que es el misterio de las pirámides en el mundo, es una cosa realmente que ha revolucionado a través de los tiempos y sigue haciéndolo para historiadores, para antropólogos, para arqueólogos fundamentalmente, porque realmente, bueno, egiptólogos y todos los que estudian este tipo de situaciones, sobre todo también los que estudian las momias, que es otro tema interesante que me gustaría hablar después en otro, sobre el procedimiento de las momias, que a mí me parece apasionante este tratamiento tanatológico, ¿no?, del cadáver. Yo digo que son distintos las funciones, me parece, o que han tenido, o la aparentemente, ¿no?, todo lo que se cree dentro de hipótesis y tesis y etcétera, que han tenido en lo que es América, Mesoamérica, México, a la que ha tenido la de Giza. Para mí la de Giza, bueno, me parece las más perfectas, las más hermosas, quizás por el material, por esa piedra caliza, ese material brillante, blanquecino, ese material duro y tan perfecto como están hechas. Pero hay una cosa que tienen estas civilizaciones en común en estos milenios que han pasado, como dijo bien Jorge, 4.500 años, otras 3.000 y pico, otras 1.000 y tantos años. Una cosa en común es que los que las produjeron evidentemente eran pueblos con mucho sentido religioso. Me da la sensación de que tenían mucho sentido religioso, mucho sentido con respecto a las deidades, dioses, o contacto de la tierra con el universo, con el cosmos. O sea, para ellos era muy importante no solamente la tierra, sino también el universo, como para que el universo influyera sobre la tierra, ya sea en prosperidad, ya sea en poder, ya sea en productividad, en sus cultivos, etcétera. Por otro lado, los egipcios creían mucho en lo que era el equilibrio cósmico, el orden cósmico, para ellos era muy importante. Por otro lado, era también fundamental el traspaso para ellos, la existencia de una vida más allá de la vida terrenal. Ellos, evidentemente, todas las civilizaciones estas han creído que había una vida más allá y pretendían perpetuarla, sobre todo los egipcios, perpetuarla, como eran los cultos que tenían según lo que se sabe de los egipcios, a través del Duat, a través juicios, cómo eran presentados, o sea, a través del juicio de Osiris, para seguir los faraones, seguir manteniendo su poder y espiritualmente ser libres y seguir actuando sobre ejerciendo su poder sobre sus pueblos, ¿no? Desde el punto de vista desde un estado espiritual. También es evidente que todos estos pueblos que fueron capaces de construir semejantes pirámides maravillosas tenían las características fundamentales de estar de tener mucho poder, de estar en una etapa de gran prosperidad dentro de lo económico, evidentemente. Por otro lado, tenían un gran manejo de la organización laboral, ¿no? Porque para manejar cientos de miles de personas que armaron todas estas pirámides, porque para hacer semejantes trabajos monumentales inmensísimos debe haberse tenido, bueno, hay muchos cálculos, unos dicen 30.000 personas, otros 6.000 personas, otras 300.000 personas en 27 años o 30 años para poder realizarlas. Evidentemente había una capacidad organizativa laboral muy grande y evidentemente también había un sentido de hacer ofrendas, ¿no? Ofrendas a las deidades. Y también un gran conocimiento, no solamente de la parte de los materiales, sino de los cálculos, de la geometría, de la ingeniería y también de la astronomía. Porque justamente estas cúspides están alineadas con respecto a las constelaciones de Orión. Están alineadas muchos, algunos textos dicen que tienen relación con las medidas del eje de la Tierra, tienen que ver con, por ejemplo, mucho sentido de la parte de solar, por ejemplo, en los equinoccios, la figura que hace la serpiente alada en la Mesoamérica, como en el momento del equinoccio se ve como que se ve un efecto como que la serpiente alada va descendiendo, mientras que en el momento del equinoccio, en las pirámides más grandes, las gigantes de Giza, la de Keops, tiene, en vez de tener cuatro caras, se ven como ocho caras, o sea, hacen efectos especiales. Entonces, este sentido de la astronomía para las mediciones que hay, realmente, todo eso va generando que siga todo esto en debate. Por eso siguen debatiendo, por eso todavía todo queda en hipótesis, en suposiciones. Por otro lado, el traslado de semejantes bloques tan pesados y tan perfectamente cortados, porque no es que son así nomás, sino tan perfectamente cortados, unidos de una manera tal que no permite que entre ni siquiera una hoja de papel entre ellos, y que a su vez hayan durado a través de miles de años sin que toda la erosión del tiempo, los terremotos, todas las cosas que ha pasado el planeta los haya dañado, ni, o sea, si la ha dañado, la ha dañado el hombre actualmente, ¿no?, en los últimos siglos, pero no ha sido dañada por el paso del tiempo, o sea que realmente han pretendido perpetuarlo. Las pirámides de Egipto, lo que tienen de maravilloso y misterioso son sus cámaras internas, que hay cámaras que son pequeñitas y que son un misterio, que todavía hay algunos que no han logrado ingresar, porque son cámaras muy pequeñas que únicamente podría entrar un niño o alguien muy pequeñito, y hay, inclusive se cree que hay tesoros todavía no descubiertos porque tienen miedo de ingresar porque tenían trampas adentro, trampas que podían ser mortales, guillotinas o cosas que pudieran. Y por otro lado, las inscripciones que van teniendo a medida que se van pasando las cámaras, va trayendo en jeroglíficos inscripciones interesantes de la vida de los faraones o de las a través de los escribas en jeroglíficos, cómo iban escribiendo distintas súplicas o fórmulas o ruegos parece que fueran como oraciones o que quizás cánticos que se cantarían en el momento de los ritos funerarios. Muchas de estas pirámides tenían realmente los sarcófagos con las momias y las cajas de piedra con los canopes, o sea, los vísceras que estaban de las, porque la momificación, se sacaban las vísceras y también se las embalsamaban y se colocaban en esos canopes, y también estaban los pilones con las vendas, con que los vendaban, que todo eso se ha ido encontrando. Por supuesto, todas las joyas, las riquezas, mientras el mayor fuera el poder de la persona ahí sepultada en las distintas pirámides, ni que hablar de los grandes faraones, estaban todos sus tesoros, y en el Museo de Egipto se cuenta más de 3.500 tesoros encontrados, joyas, y bueno, por supuesto, los saqueos que hicieron los ingleses y los franceses, ¿no? Y aparte, los egipcios han vendido a los distintos países muchas de estas maravillas arqueológicas. En el Museo Nacional de Madrid tienen ustedes cuatro momias, la momia dorada y todo, momias que representan uno es un médico, la momia dorada. Bueno, es muy interesante y es lógico que se entienda como misterioso por el hecho de que, si bien no se ha encontrado, uno que se han encontrado, que son algunos metales, algunas posibilidades de rampas, la posibilidad de rampas en zigzag, se han encontrado maderas, algunos cobres, qué sé yo, pero no se han encontrado elementos que realmente pudieran justificar semejante perfección, semejante obra inmensa de semejante magnitud, y con los misterios secretos de esas cámaras. No está aclarado, sigue todavía en debate.
María Eugenia.
Bueno, realmente este tema nos daría como para tantas más tertulias, porque son los misterios y los misterios de la antigüedad. Bueno, con todo lo que han dicho los compañeros, es cierto que no solamente en Egipto, sino en tantas partes del mundo y en diversas culturas encontramos esto, ¿no? Y está también la idea que tienen muchos de los estudiosos de estos temas, de la posibilidad de que haya existido algo como lo que se refiere la idea de la Atlántida. Y recordemos que lo de la Atlántida, el primer relato para nosotros es el que da Platón. En los diálogos se puede encontrar la versión de Platón, que a él le ha llegado de uno de sus tíos, abuelo o bisabuelo, que era Solón. Solón, uno de los personajes más importantes en la historia griega y en la historia antigua. Pero Solón viaja 10 años por distintos sitios aprendiendo, estudiando cosas, y en Egipto es donde él recibió muchísimos conocimientos, y de lo que él recibió en Egipto es que trajo la idea de la existencia de la Atlántida, que hoy en día no sabemos si es solo leyenda o si tiene un asidero. Pero de alguna manera eso sí obliga por lo menos a tomar en consideración la posibilidad de algo mucho más antiguo de lo que se pensaba, algún tipo de civilización. Bueno, algunos hablan de algo extraterrestre, pero podría ser simplemente nuestro mismo planeta, algo como pudo ser la Atlántida, que en un momento dado desaparece, pero con unos conocimientos extraordinarios que no solamente en el momento del final reparten por el resto del planeta, sino desde antes. Y si vemos, casi en todas las mitologías de los pueblos se habla de los dioses que llegaron. Aquí en Colombia, por ejemplo, es Bachué, y está en toda la cuestión mitológica de los indígenas la llegada del dios Bachué, que enseña técnicas de agricultura, tecnologías, etcétera. Pero fuera de Colombia, en sitios de mucho mayor importancia, como puede ser, por ejemplo, la parte maya, la parte Guatemala, México, la parte Perú, en fin, por todos lados encontramos estas cosas, que una de las posibilidades es que vinieran de una misma fuente que fue entregada a distintas culturas alrededor del mundo, y también se entregó muchas cosas, según esa idea, en formas de leyendas para perpetuar los conocimientos. Esas serían algunas de las posibilidades que se ven. Ahora, es interesante también ver que donde hay lo de las pirámides, una cosa puede ser, porque tal vez Juan Carlos o Hilario, no sé cuál de mis compañeros, pero hablaba, bueno, ¿y por qué pirámides? ¿Por qué se repiten? No solo las pirámides, muchos símbolos se repiten a través de las culturas, que es donde viene la idea de que todos en un origen se unifican conocimientos que se esparcen. Pero sí podemos pensar en las pirámides, ya concretamente, donde se entretejen la astronomía, la arquitectura y la religión, y se unen en una sola cosa, en una sola obra. Ahora, la cuestión de lo de astronomía, a los astrónomos les llama mucho la atención. Viviendo yo en Israel, como he comentado a veces durante muchos años, y pudiendo estar en Egipto también y en otros lugares, era interesante escuchar de dónde venían muchas de las diversas interpretaciones de lo que se encontraba. Como le aprendí a los arqueólogos, que insistían que ellos deben tener, como los científicos, mucho cuidado en afirmar en forma tajante los conocimientos, porque saben que probablemente serán superados con nuevos hallazgos. Pero lo cierto es que los astrónomos, viendo y ahora pensando en las pirámides en Egipto, pero no solamente allá, una de las cosas sorprendentes que sí llevaría a pensar que tiene algo que ver con esa creencia tan acendrada en Egipto y en otras culturas de una vida después de la muerte. Y muchos de los pasaderos al interior de la pirámide, Yo que no soy claustrofóbica, sí entré donde Juan Carlos no entró, porque él sí tiene claustrofobia, pero tiene toda la razón de no haber entrado, porque es como espeluznante el trayecto y llegar al puro centro. Pero lo que le aprendí, escuchando y aprendiendo de los que entienden mucho más que yo de esto, es que los pasadizos que tiene la pirámide, en este caso es la principal de Giza de la que me estoy refiriendo, todo tiene que ver con astronomía y tiene que ver con las constelaciones y cómo están alineadas de tal manera que en ciertos momentos específicos del año se alinean exactamente donde es. Y entonces esto también nos lleva a entender que cuando hablamos de que no tenían las tecnologías nuestras, yo aprendí algo muy importante de tener en cuenta. Es que somos nosotros los que entendemos las tecnologías extraordinarias de la antigüedad, no solo en Egipto. En los otros sitios también, yo estuve en las pirámides de Tikal en Guatemala, de Chichen Itza en México, por ejemplo, y es impresionante cómo la forma en que están construidas en ciertos momentos del año, hay una cuestión del sol directamente sobre un sitio específico donde la arquitectura y la astronomía se entretejen. Y con respecto a tecnologías que no entendemos cómo, porque todo lo que se hable de la construcción de pirámides sigue siendo una especulación, porque no tenemos cómo explicarla. El último ejemplo que daría para no tomar demasiado más tiempo, que no es de las pirámides, pero por ejemplo, cuando se fue a hacer en Egipto la represa de Asuán, pues se iba a sacrificar un templo importantísimo de la antigüedad que había ahí. Y entonces la tecnología moderna resolvieron elevar el templo respetando, sacándolo, elevándolo, no era copiándolo, era elevar. Lo que es interesante es que a la entrada del templo, en el fondo, hay cuatro dioses. El último, a la derecha, es el dios Set, el de la muerte. Y hay un momento del año donde cuando entra el sol, se iluminan los tres primeros y queda en la oscuridad la muerte. La oscuridad. Pues la tecnología moderna logró levantar estos monumentales, con esta construcción inmensa, pero no lo pudieron hacer sin partirla en dos. Y nunca se ha entendido cómo en la antigüedad lograron hacer eso sin partir las piedras, porque las piedras no eran locales. Entonces, lograron conservar el fenómeno con un centímetro de diferencia a la tecnología moderna, pero la tecnología moderna no pudo replicar y ha quedado en el misterio cómo hicieron lo que hicieron en el caso de Asuán. Pero la misma pregunta, la última cosa que aprendí visitando las pirámides, no la última, muchas cosas, pero ahora contándola, es el misterio de cómo se iluminaban por dentro mientras la obra, porque en ninguna parte se ha encontrado ningún rastro de carbón o algo, que es lo que siempre va a quedar cuando hay antorchas, cuando hay iluminación con fuego, que no sea la electricidad que nosotros conocemos. Entonces queda el misterio también, ¿cómo se iluminaban? Bueno, yo lo voy a dejar ahí para continuar en la siguiente ronda y seguir escuchando.
Continuamos con la persona que inició este tema, que es Jorge, en la segunda ronda.
Bueno, creo que Hilario se confundió un poco cuando hablé de las rampas, porque estas no eran para trasladar los bloques de la cantera al lugar de construcción. Para eso ya les señalé que se usaba el río Nilo y barcos. Imaginen, auditores, que ustedes deciden hacer... ¿Aló? ¿Se me oye?
Sí, sí.
Imaginen, auditores, que ustedes quieren hacer una pirámide a escala en su patio de su casa. Entonces trazan un cuadrado de 2 metros por cara, o sea, 4 metros cuadrados. Lo primero que se hace es definir el terreno. Enseguida la altura. Supongamos que quiero que tenga 8 metros de altura. Eso lo puedo hacer con un palo como asta de bandera y enterrarlo al centro. Después va a desaparecer ese palo. Enseguida empiezo a hacer una rampa de arena y barro, por ejemplo, por alrededor de ese rectángulo. No se trata de usar la rampa para trasladar bloques, no. Es para trasladar los bloques de la base de mi plano de construcción a la cúspide. Entonces, en el sistema de Jean-Pierre Coudin, como mi pirámide va a tener 8 metros de altura, más o menos a los 4 metros detengo mi rampa externa y empiezo a hacer otra que va a llegar a la cifra 8 metros. En la rampa externa se empiezan a subir los bloques con sistemas de tronco y cuerda que se van tirando y se van montando por muelas de piedra, que de hecho todavía están en el interior de las pirámides, y habían vigas de madera que sostenían los troncos sobre los cuales giraba el montacargas, que en este caso podía ser el trineo. De modo que no confundir las rampas con el traslado de la cantera al sitio de construcción, que eso no existió nunca, sino rampas en el sitio de la construcción. Acuérdense que previamente se hace todo un dibujo en la tierra. No es tan al lote la cosa. Entonces, los egipcios eran grandes matemáticos. Por lo tanto, creo que eso no revestía gran problema. Con rampas, pongámosle, de 25 grados de inclinación que iban subiendo. No sé si ustedes, me imagino que han transitado miles de veces por el interior de estos edificios que llaman caracoles. Bueno, ahí hay una rampa que va ascendiendo hasta la cumbre y luego una rampa que desciende. Nadie está diciendo que la rampa va a estar desde la empresa constructora hasta el centro de la capital. No. Está en el edificio. En este caso el edificio se llama pirámide. Ahí están las rampas. En cuanto a esta creencia de que toda la pirámide era de granito, no es así. Los únicos bloques que eran de granito eran los de la Cámara Real. Y la Cámara Real es plana, no es combada ni triangular, absolutamente plano el techo, recto, y esos bloques son de granitos. Ahora bien, esta creencia de que las pirámides estaban llenas de riquezas que fueron saqueadas también es discutible, porque hubo un sultán, creo que en el siglo IX, que con esa creencia organizó una expedición a la Gran Pirámide. Ingresaron con antorcha y la recorrieron todas y salió desilusionado, no encontró nada. Él creía que iba a llenar su sultanato de riqueza y se fue con las manos vacías. De modo que eso de que los faraones estaban ahí llenos de joyas, enterrados y con todo su séquito, es algo más de leyenda, parece, o de creación popular. Pero los datos duros que hay no confirman eso. En cuanto a los egiptólogos, tengo bastantes dudas, porque los egiptólogos no son más que una variedad de historiadores, pero no saben nada de logaritmos, de geometría, de cálculo diferencial. Por lo tanto, para mí el estudio de las pirámides tienen que ser los matemáticos, arquitectos, ingenieros y físicos. Y esos son los que van a dar avances ciertos y concretos. La pirámide de Keops tiene la importancia de que fue la primera pirámide no escalonada, lisa, por lo tanto requiere elementos de arquitectura más sofisticados. Y de ahí su importancia, además de ser la más grande. Las pirámides que tenemos en Latinoamérica, por supuesto que son notables, pero son más pequeñas y escalonadas, por eso las de Egipto revelan este interés. Que en cuanto a pensar que solo los seres humanos se interesan en estructuras hacia el cielo icónicas, no es así. Cuando estuve en Congonhas do Campo, en Brasil, en la cascada de Santo Antônio, y todavía tenía visión normal, pasamos en auto, antes de llegar a la cascada, por un sendero que a mano izquierda y derecha del auto habían cientos de avisperos de entre 1 y 2 metros de alto, construidos de barro, que se elevaban del suelo hacia el cielo, construidos por las avispas. Tenía que ir con todas las ventanas cerradas porque era imposible abrirlas porque terminaba muerto por la cantidad de avispas. En Mendoza hay un pajarito muy lindo que lo conocí en la plaza de Mendoza, que se llama hornero. Bueno, no sé si te han descrito el nido del hornero, René, pero es un cono de barro precioso. De modo que esto de hacer estructuras piramidales hacia arriba o hacia abajo no es privativo del ser humano. Con esto termino, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Seguimos con Juan Carlos.
Bueno, sí hay pirámides en la India, claro que hay pirámides en la India. Además, son pirámides mucho más pequeñas. No he hablado de ellas porque, como estaba viendo que Jorge se estaba centrando en la gran pirámide de Keops, pues no lo deja. Si hay una cosa curiosa, hay un nombre que la gente, nuestros auditores, como dice Jorge, tienen que fijarse en él, ¿no? Que es el que abrió las puertas a un montón de cosas, que es Jean-François Champollion, ¿no? Champollion pudo descifrar muchas cosas y nos abrió un mundo nuevo. Se cuenta que dentro de las pirámides nos encontramos con una profecía de 4.000 años. Bueno, es discutible porque muchas de las cosas que aparecen ahí en esa profecía, en esas jeroglíficos, o no se han cumplido o se han cumplido a medias. Entonces, o cuando se cumplen diciendo, bueno, porque esto era por esto, tal y como pasaba con nuestro mágico Nostradamus, ¿no? Bueno. Otra cosa importante que a mí me llama la atención es que es verdad que muchos pueblos utilizan sombreros cónicos. Esos sombreros cónicos que posiblemente, según ellos, atraen una especie como de energía. Y también, por otra parte, se nos dice que la pirámide, la gran pirámide de Keops, contiene el número Fi. Es decir, contiene el número áureo. Otra de las cosas que también se cuenta y es importante es que estas tres pirámides, las tres pirámides de Giza, están, alineadas con lo que es el cinturón de Orión. Es un cinturón de estrellas que son constituido por tres estrellas, importante, que siguen a otra estrella que es el cazador. Y ahí se puede ver también con incluido bueno pues lo que es toda la construcción de ese complejo monumental de las pirámides. Las pirámides han atraído por muchas cosas, pero fundamentalmente porque, como decía María Eugenia, yo creo que hay una cosa importante en el mundo y es que el ser humano es curioso por naturaleza. Pero fijaos, como tú decías, ahí no sé cómo lo has llamado, denominado a este pajarito. La naturaleza, muchos pájaros construyen en forma cónica. En Brasil se llama João de Barro, es una especie también de... Es lo mismo, es el mismo pájaro, ¿no? Pero fíjate, se han hecho análisis en Marte, fijaos, y se han encontrado pirámides en o estructuras piramidales o formas de estructuras piramidales a lo largo de la superficie de Marte. Con lo cual, pues bueno, podemos lanzar nuestra imaginación, lanzar a todo lo que nos rodea y creer que todo lo que nos rodea va a estar lleno de una magia, de una aura importante. Pero la realidad es la que tenemos, y la realidad es que hubo un pueblo que supo construir estas pirámides, que las construyó de manera ejemplar, no sabemos para qué, con qué fin, pero que existen ahí y todavía perduran y que han sido monumentos de la humanidad durante muchos, muchos, muchos siglos. Además, yo creo que las pirámides tienen esa atracción, ¿no? Esa atracción poderosa. Yo he estado, como bien sabéis, he estado en la India, en dos sitios que a mí me han llamado muchísimo la atención y me han convertido en alguien muy pequeñito. Por un lado está el Taj Mahal, ¿no? Cuando uno se encuentra al lado del Taj Mahal, se encuentra como al lado de esos pasteles de nata que le encantan a Hilario, ¿no? Como una cosa muy chiquitita, como una mosca dentro de ese pastel de nata. Pero te vas a estas pirámides y te encuentras a su lado y también te encuentras muy pequeñito, muy pequeñito. Con lo cual, lo único que podemos concluir es que el ser humano construye enormidades y a veces no sabemos para qué son esas enormidades y no sabemos con qué fin las hacemos. Sí sabemos que hay una memoria colectiva que tenemos y que estamos desarrollando. Ya digo, ¿con qué fin? Pues lo dudo, no encuentro una explicación para esta búsqueda. Sí que es verdad que es la curiosidad la que siempre nos ha llevado a todos los lugares y por eso estamos aquí, ¿no?
Uh-huh. Hilario.
Discrepemos, Jorge, discrepemos una vez más. todo lo de las rampas y todo lo que tú has dicho, que lo has dicho bien y brillantemente, con respecto a la posibilidad de construcción de las pirámides, son teorías, no son tesis. No son tesis, son teorías. Algunas, incluso hipótesis, a mi juicio. Claro que es privativo el cielo del ser humano. Naturalmente, el ser humano está pegado a la Tierra por la fuerza de gravedad. Si tú saltas, vuelves a caer la Tierra. Eso lo sabes perfectamente. Es una perogrullada mía. De acuerdo. Pero tú tienes que admitir que eso es así. Las abejas y las avispas, querido, construyen en lo alto porque en lo alto es su hábitat. Ellos vuelan. Tanto las avispas como las abejas vuelan. Y entonces construyen en lo alto. Los pájaros vuelan, construyen en lo alto. Las gallinas no construyen en lo alto porque no vuelan. Duermen en los palos del gallinero, pero no vuelan y entonces no pueden construir en lo alto. Entonces, a mi juicio, sin que tenga que ser privativo única y exclusivamente del ser humano, el cielo, lo alto, lo de arriba, pues sí, sí es privativo también del ser humano, también de otros animales, evidentemente, es su hábitat. Las abejas y las avispas, el hábitat es el cielo. El hábitat es lo alto, el hábitat son los árboles. Es donde el hábitat son las colmenas de las abejas están en lo alto, no están en el suelo. Entonces, pues, a mi juicio, sí que, por supuesto, el ser humano...
Me permite una pequeñísima interrupción y abandono de inmediato. Los avisperos que te hablo y conocí en Brasil no están en lo alto, nacen en el suelo, se proyectan a lo alto, eso es todo.
Los avisperos que yo conozco en mi país, mi pueblo, están en lo alto. Nosotros hemos tenido que quemar avisperos que estaban en el tejado, en casa o en otros sitios. Pero bueno, te admito eso, te lo admito, no tengo ningún problema. Pero lo que te quiero decir es que los animales, pues algunos puede que sí, que construyan en lo alto o que tengan hogares en lo alto, hábitats en lo alto, pero es que los animales vuelan. Esos son insectos que vuelan, la mariposa vuela, las avispas vuelan, las abejas vuelan y hay otros animales que vuelan y por supuesto los pájaros también vuelan. Con respecto a las pirámides de Egipto, hay que decir que cuando los árabes conquistaron Egipto se dedicaron a destruir monumentos y debieron también hacer alguna picia en las pirámides, a mi juicio debieron hacer alguna picia. Yo creo que después debieron recapacitar y aunque coexisten con las pirámides y con la monumentalidad egipcia del Egipto antiguo, coexisten con ellos porque, amigo, es una fuente de ingresos por el turismo muy importante. Egipto es uno de los países más visitados del mundo, de los más visitados del mundo, y los ingresos... Egipto no tiene grandes industrias, no es un país... que produzca coches o que produzca aviones o que produzca computadoras, etcétera, o que produzca teléfonos celulares, teléfonos móviles que decimos aquí, y entonces los egipcios se dedican básicamente al turismo y tienen naturalmente en el turismo una importantísima fuente de ingresos. Las pirámides han sido saqueadas muchas veces, incluso en el Cairo hay construcciones que están hechas como consecuencia de material arrancado a las pirámides, lo cual es una barbaridad. Estoy de acuerdo contigo, Jorge, en que hay pocos enterramientos en las pirámides. Eso ya lo dijiste en tu primera intervención y yo también lo dije. Estoy de acuerdo contigo. Hay muy pocos enterramientos en las pirámides. Incluso hay pirámides en las que no hay nada, absolutamente nada. Y lo que sí he oído es que en esas trampas, que no sé si decía María Eugenia o René, no me acuerdo, alguna de las dos lo decía, hay huecos en las pirámides y a veces han salido reptiles importantes como alguna serpiente, alguna víbora, etcétera, etcétera. Eso me ha extrañado, pero lo he oído, incluso lo he leído también. Y estoy de acuerdo contigo en que los egiptólogos pues son básicamente arqueólogos, no son matemáticos. De todas formas, lo que sí quiero decir es que la matemática es tan importante. La pirámide es una figura geométrica, evidentemente, es una figura. Las matemáticas han sido tan importantes desde que el mundo es mundo, que siempre a lo largo de toda la historia del mundo, y seguramente de la prehistoria también, pues se han cultivado, porque es que el contar, pesar, medir y la forma de las figuras, la forma de los objetos, pues es que ha sido siempre una cosa importantísima en el ser humano, nada más.
René.
Bueno, realmente, como esto tiene milenios, estas pirámides de Giza son milenarias, yo creo que no podríamos decir tan así, aseverarlo, de que realmente eran pocos, había pocos sarcófagos o que no eran todas tumbas, porque deben haber sido saqueadas desde miles de años atrás, para mí. Y lo que se encontró fue de a poco. ¿Por qué? Porque los sarcófagos, los monumentos más importantes, eran de faraones o de relaciones o de mujeres, o de figuras importantes dentro de la política de Egipto de aquella época, que tenían riquezas. Y cuando eran momificados, eran momificados con sus riquezas dentro de debajo de los vendajes. Tan es así que yo me quedé apasionada con un documental que escuché unos días atrás, española, donde hablaban justamente de las momias que tiene el Museo Nacional de Madrid, que tiene 4, y que la dorada, que Spamedu se llama, lograron descubrir que había sido un médico. Era una figura muy importante. El tamaño de las momias y el peso, las trasladaron, las sacaron del museo en un operativo especial, un sábado a la noche o la madrugada, el domingo, para poder llevarla al hospital, y pudieron hacerle una tomografía computada para poder verlas por dentro, y explicaron un montón de cosas interesantísimas. Spamedu, esta figura masculina, tenía debajo de los vendajes una diadema en la frente, tiene brazaletes, tiene pulseras, y tiene repartido en todo su cuerpo figuritas pequeñitas que son como de milimétricas, como de 2 o 3 milímetros de espesor, chiquititas y larguitas, que son figuritas que representan figuras humanas o animales con los brazos elevados, así repartidas de metal por todo el cuerpo. O sea que ha habido muchísimas momias en las catacumbas y en estos sarcófagos que los desvendaban. Inclusive hay comentarios de que en el siglo XIX en Inglaterra, en el robo de muchas momias, las desvendaban y las destrozaban para sacar las cosas que podían tener, joyas, cosas, o sea, por supuesto, en fiestas burlescas. No, ya sabemos lo que es el ser humano a través de la historia, sabemos su ser, cómo es el humano cuando quiere ser animal más que humano, y sabemos cuando es irrespetuoso, irreverente, y cuando realmente no se toma esto con la seriedad que corresponde, ¿no? Y cuando hace todo este tipo de sacrilegios, digamos. Yo diría que para mí, a mi entender, todas las pirámides que se hicieron en el mundo tienen una relación en la conexión del hombre con el más allá, creyendo que el más allá lo iban a encontrar en el cosmos, en el universo. Quizás sí, quizás no. En conexión con todo lo que ellos podían ver del cielo, del vasto cielo estrellado que había sido clarísimo cuando no había polución ambiental en aquellos tiempos. Creyendo de que existe una vida más allá de la muerte. Y en esa conexión, y queriendo contentar a los dioses en los que ellos creían, hacían sacrificios, como en las que dan de América, sacrificios humanos, donde sacrificaban mujeres bellas, o chicas jóvenes, o mujeres vírgenes, o sacrificaban prisioneros de guerra, o cosas así, o personas que es así. Y en Egipto también había algunos sacrificios, pero más que nada eran rituales, que tenían todo un proceso, que llevaba la familia, los sacerdotes, los procesos religiosos, los escribas, y todo para poder trasladar esos, esas personas y personajes importantes de mayor de categoría, para poder trasladarlos con todos los escritos y todo a los sarcófagos. La momificación duraba 70 días aproximadamente, y fíjense qué interesante cómo le sacaban, de hacer una incisión lateral en el tronco, y le sacaban todas las vísceras también las momificaban y las colocaban en los canopes, y hacían un orificio en la boca para poder extraer por la nariz y la boca todo lo que era cerebro. Para los egipcios no era importante el cerebro como poder de la mente, sino que el poder de la mente y el alma estaba en el corazón. Entonces el corazón sí lo dejaban dentro del tórax, pero no el resto de las vísceras. Sí dejaban toda la parte muscular y la sometían con sustancias salinas, que la sacaban del río, para poder tenerlo ahí durante 40 días para que se deshidratara. Una vez que se deshidrataba, recién allí lo vendaban con vendas especiales muy enriquecidas con sustancias aromáticas y aceites que pudieran fijar con muchos vendajes. Mientras más categoría tiene, más vendaje tenía la persona, más vendajes tenía. Y lo vendaban con todo eso, inclusive esta momia dorada que está en Madrid, tiene sandalias puestas con sus diademas y sus pulseras. Entonces es maravilloso el sentido que ellos creían. Por eso dejaban las riquezas pensando que la iban a necesitar para poder pasar al más allá, alimentos y cosas así. Todos esos rituales se supone que están escritos en jeroglífico, de ahí lo tienen que haber sacado los historiadores. Ahora, creo que hubieron matemáticos estudiando esto que estamos hablando, no solamente egiptólogos y arqueólogos y antropólogos. Creo que vino un matemático que sacaron los cálculos y por eso hicieron las coincidencias de la distancia de la Tierra al Sol, del eje de la Tierra, de la distancia de la Luna, de los equinoccios, de las estaciones y de todas las cosas. Bueno, quedo aquí, pero me parece realmente apasionante.
María Eugenia, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, como parte casi final de nuestra tertulia de hoy, yo quisiera agregar también algo interesante que insiste mucho, por ejemplo, Barbara Tuchman, la historiadora, y Williams, el otro historiador, con su libro Al borde de la historia, que es el peligro de mirar el pasado con los ojos del presente, y entonces hay que tratar de hacer el ejercicio de situarse hasta donde es posible en las épocas que se están considerando, ¿no es cierto? Por otra parte, también me parece importante lo que decían los compañeros y tal vez también Jorge, con respecto, por ejemplo, a los egiptólogos. Cuando yo estaba en estos lados de Israel y los alrededores, se dio una cosa muy interesante, que fue un geólogo inglés que estaba que fue a ver las pirámides y tal, y vio la esfinge. No hemos hablado de la esfinge, pero todos sabemos la esfinge, esta cosa gigantesca de león con rostro humano, que está como al frente de las pirámides. Y cuando vio uno de los lados de la esfinge, como geólogo le llamó poderosamente la atención, se detuvo a mirar, tomó fotografías, y de ahí él viajó a Boston, a donde estaba uno de los geólogos más importantes del momento, especialista en agua, en geología, erosión y erosión en distintas formas. Este era un especialista sobre todo en agua. Cuando este inglés le mostró fotos de un trozo de algo, no se veía la imagen completa, el geólogo le dijo: no sé para qué se molestó en venir acá, porque evidentemente usted me está mostrando algo que cualquiera le diría, y usted lo sabe, que es erosión por agua. Y le dijo: ¿usted está seguro? Pero por supuesto, y les dio todas las explicaciones. Resulta que era erosión por agua en la esfinge, cosa que ponía absolutamente patas arriba todo lo que se pensaba sobre la construcción de la esfinge, y llevó a consideraciones también en las pirámides. Pero esto era sobre todo con la esfinge, porque para hacer erosión por agua, sabiendo concretamente, no teóricamente, sino concretamente, cómo era la cosa, de cuánto tiempo llevaba el desierto como desierto, cuáles habían sido las últimas aguas milenios atrás. Todo esto muy científicamente visto. Para que haya erosión por agua se necesita mucho tiempo de agua para producir esa erosión en piedra, lo cual puso en entredicho todo lo que se pensaba sobre las fechas de construcción de la Esfinge, y los mismos cuestionamientos se dan también. Naturalmente, después de eso hubo una cosa que también vi, todo el documental de la trifulca tremenda en Londres entre egiptólogos y geólogos, y los geólogos decían, con todo respeto, nosotros no somos egiptólogos, pero sí somos geólogos y entendemos cómo es esto. Esto lo digo simplemente para que en estos temas tengamos todos el pensamiento de, se necesita por una parte toda la parte, por supuesto, de los arqueólogos, claro que sí, antropólogos, por supuesto, y la parte científica y la astronomía, que científicamente mira también las asombrosas y exactas formas en que muchas de estas pirámides y otras cosas de la antigüedad se alinean con cosas sorprendentes, pero casi que en forma absolutamente precisa y exacta. Lo dejaría por hoy diciendo que, si bien estas cosas son misteriosas, Jung, el psicólogo, habla de los arquetipos, que según él piensa como psicólogo, hay el inconsciente colectivo en la humanidad, donde muchos símbolos se comparten en una forma en que ese animal humanizado llega conjuntamente a replicar símbolos estilo pirámides, estilo espirales y tantas otras más. Hay muchas formas de abordar el tema. Lo dejo ahí, Paqui.
Muy bien, pues ya a modo de resumen muy, muy, muy corto, si queréis hacer esta tercera ronda de un minuto, dos minutos como mucho, pues podemos empezar con Jorge.
Bueno, aprendiendo unos de otros, sin embargo, yo creo que las pirámides fueron construcción de los egipcios, no de extraterrestres ni atlantes, y creo que hay en la actualidad conocimiento científico suficiente para probarlo. Pero, repito, los seres humanos nos gusta el misterio, los enigmas y la especulación. De no ser así, no existiría la literatura, no existiría el cuento, la novela. Entonces, efectivamente, da para mucho eso. Ahora creo yo, y le aconsejo a nuestros auditores sobre todo, cuando vean documentales, preguntarse el grado de seriedad y veracidad de ese documental. El otro día escuchaba a un científico experto en medios digitales que decía que en la actualidad es casi imposible distinguir la verdad de la manipulación por la inteligencia artificial. No es lo mismo ver un documental hecho por la Universidad de Oxford, la Universidad Complutense, Harvard, etcétera, que estos miles de influencers que aparecen, que incluso se arrogan títulos sin tenerlos, y que muestran fotografías y copias y trozos de otros videos, etcétera. Por lo tanto, tampoco hay que dejarse engañar por Internet. Con eso termino, Paqui.
Juan Carlos.
Bueno, yo voy a concluir recomendando un libro, si me permitís, que además habla sobre todo esto que hoy hemos tocado, ¿no? Es un libro de Santiago Morata y se titula El constructor de pirámides. Y es una maravilla de novela, ¿eh? Yo la recomiendo porque, lo que decía Jorge, todo es especular. Además, el ser humano, siempre que hay algo pequeñito, lo convertimos en algo mucho más grande. Entonces tenemos que tener mucha prudencia con todo lo que decimos y cómo lo decimos y a quién se lo decimos, ¿eh? Y nada más, muchísimas gracias.
Hilario.
Sí, quería decirte, Jorge, que comparto contigo que la pirámide es obra humana, las pirámides son obra humana. Y como información, hay un matemático argentino que se llama José Álvarez López, que tiene un tratado sobre las pirámides muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y creo que está en Tiflolibros. Yo al menos lo he leído, pero yo pienso que sí, que está en Tiflolibros. Se llama José Álvarez López. Uh-huh. Es un matemático argentino, nada más.
René.
Bueno, también coincido con ellos, con todos, de que realmente no creo que los extraterrestres hayan intervenido en esto. Me parece absurdo. a pesar de que han dicho de que hay figuras esculpidas y talladas que parecen muy parecidas a las modernas, que simulan escafandras y cosas. Pero lo que a mí me parece, que sí me parece, de que existieron en aquellos años, hace tantos miles de años atrás, tecnologías que no conocemos ahora que pudieron haberse perdido. Creo que hubo civilizaciones que se perdieron y que quizás hubo cataclismos, o quizás hubo también geografía, en Egipto una geografía distinta, quizás hubo agua, como decía, en vez de este desierto de Sahara que hay ahora, o sea, se ha ido la arena, los vientos, todo han ido transformando la geografía y el suelo, ¿no? Entonces, lo que hoy se ve no es lo que pudo haber existido hace 4.500 años, así que juzgar desde el punto de vista actual, como decía muy bien María Eugenia, algo sucedido en la historia no tiene mucho sentido, pero pienso que tiene que haber existido una tecnología o algo de avanzada que no conocemos ahora y que quizás se perdió, o civilizaciones que se perdieron, o sucesos que existieron, como también dijeron que habían gigantes en la Tierra, en tiempo histórico habían hombres gigantes. Quizás no eran los hombres que conocemos hoy, quizás eran hombres distintos. Tantas cosas pudo haber pasado que después se perdió. Eso para mí, que formaría para mí lo principal del misterio.
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, no, realmente simplemente reiterando lo de la construcción y los conocimientos que adquiere Solón en Egipto, no era de ninguna manera diciendo que los atlantes construyeron las pirámides ni nada más, sino que los conocimientos que se habían adquirido desde esa antigüedad formidable para ese momento era lo que había permitido en los egipcios, pero también en otras culturas, poder avanzar a pasos agigantados. Eso es lo que se dice, pero por supuesto que no se está diciendo que no fueron los mismos egipcios los que construyeron. Entonces yo diría simplemente también diciéndoles a los oyentes lo que me trato de decir a mí misma siempre, que no miremos el pasado únicamente con los ojos del modernos nuestros del presente, y hay que entender que para estas civilizaciones antiguas la parte religiosa y la parte de una vida después de la muerte era algo de inmensa importancia. Y a partir de todo esto, vamos avanzando en los conocimientos cada día.
A mí me parece un país impresionante, Egipto. Yo disfruté mucho en ese viaje que hice allí. Ahora, no entiendo cómo un país tan visitado, con tantísima publicidad que se da, porque se lo merece, porque es que solamente el Museo de Egipto ya es tremendo, ¿no? Lo que hay allí guardado. Debería tenerse, yo creo, que un poquito de más cuidado con el país en sí, porque yo he estado en más de 40 países y en el único sitio donde me he enfermado ha sido en Egipto, es tremendo la suciedad y la dejadez que hay. Yo, francamente, me parece lamentable desde ese punto de vista. Pero sí, animo a todo el que desee ver maravillas, sin ninguna duda que vaya a Egipto. Bueno, pues una tertulia fantástica, y ya pues vamos a recordarle los medios que tienen los oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Tienen el correo, que es tertulias@eiberamerica.com, y el Twitter, eiberamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí y a los oyentes, por supuesto, pues por seguirnos semana tras semana. Así que ya les dejamos y les esperamos el próximo lunes en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.